Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella tarde y noche, más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Economía y Cultura, de mi programa Economía y Cultura, correspondiente al día lunes 20 de octubre de 2025. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen de mi portento alcance, búsqueda renacentistas y enciclopédicas, mis modos tan enredados, muy alambicados, plenos de circunloquios e hipérbolas, hipérboles, circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, como también mi modo de enfrentar la vida, de acometerme en la misma, de sentirla, de interpretarla, cual tragedia romántica. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Una vez más, búscanos asimismo en Instagram o bien en Facebook como Radio Amadeus 91.1. Nuestras líneas directas telefónicas son a saber 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, nuestras líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. Asimismo, les comparto, doy mi número de celular al aire sin ninguna clase de pruritos, ambajes, reservas de ninguna clase, y es el 112-305-3027. Doy una vez más mi número de celular al aire sin ningún tipo de reservas, pruitos, no es así, ambajes de ninguna clase. Ustedes pueden comunicarse conmigo, una vez más, al 112-305-3027, por una serie de motivos o de causas, pero les pido encarecidamente que antes de comunicarse a través del celular, WhatsApp, me informen por la vía del email, del correo electrónico, teniendo en cuenta que mi dirección de correo electrónico es G minúscula, seguida de mi apellido completo, con B corta y Z, es decir, galvarezvidal@yahoo.com.ar. Una vez más, galvarezvidal@yahoo.com.ar. Dicho esto, procedemos con el resto de del protocolo, del ceremonial, de la etiqueta, saludando a nuestro amigo Ricardo Enrique Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Como también al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Un estrecho abrazo para el doctor Adolfo Crito, como también un beso enorme a sus tres hijas. Hoy tenemos un programa, entiendo yo, muy rico en contenidos sustanciales, muy profundos. Les daré un trato pormenorizado, muy exhaustivo, muy profundo, como procura ser mi práctica, mi tratamiento de todos los temas. Abordar buena parte de todas las disciplinas con un grado de profundidad significativo, teniendo en cuenta, a mi leal saber y entender, que si bien esa práctica de mi padre en los años 60 o en la década del 70 del siglo pasado era mucho menos un dislate, un despropósito, un disparate, porque había, entre comillas, menos ciencias, menos ramas, menos subramas. En cambio, hoy en día, que yo haga eso es absolutamente un dislate, un despropósito, un disparate, porque no debería dormir para acometer esa utopía que es inalcanzable. ¿No es así? Siempre hay conocimiento, saber, cultura por adquirir, teniendo en cuenta que, como decía Einstein, todos somos ignorantes, solo que en materias diferentes. Pero es interesante buscar, alcanzar ciertos ideales, utopías, reconociendo que yo soy un poco idealista, un poco fundamentalista, y la palabra me queda grande, fanático, dado que en todo caso soy un fanático del antifanatismo. Soy un apasionado, un racional, acometo de manera irracional, ¿sí?, y muy apasionada los juicios ecuánimes, es decir, los juicios desapasionados, los juicios racionales. Creo en la diosa razón. ¿No es así? Uno de los fanatismos u objetivos, ustedes adjudíquenle el mote, ¿sí?, el adjetivo, ¿correcto?, el epíteto que ustedes deseen, ¿de acuerdo? Pero sí, yo creo en la diosa razón, que en ese caso era la diosa revolución en términos de profundizar el modelo, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que lo de Robespierre, ¿sí?, significaba que llegar al último objetivo de la Revolución Francesa se alcanzaba a través de la violencia, ¿sí? La razón de Estado era el terrorismo de Estado, para llegar al ideal último. Ideales últimos como la libertad, la igualdad, la fraternidad. Robespierre entendió que él era el representante de la voluntad del pueblo. ¿No es así? La virtud reside en el pueblo, puesto que no está contaminada con los vicios y las mieles del poder. ¿No es así? Y rescato una vez más a la Revolución Francesa en cuanto a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿De acuerdo? Quedan abolidos todos los privilegios de clase, los títulos honoríficos. Y el segundo artículo realmente es para abrazarlo, besarlo, sostenerlo como un estilo de vida, un propósito en la vida, un norte. La medida de la distinción entre los seres humanos vendrá dada por la medida en la cual cada ciudadano contribuye al bien público, al bienestar de la sociedad. Pero ¿quién podría evaluarlo? ¿El Comité de la Salvación Pública, a cargo del doctor Maximilien Robespierre? ¿Quién está en posición de hacerlo? Esa es la gran duda. Ustedes saben que abrazo en ambos extremos a la Revolución Francesa. La primera revolución burguesa liberal en la historia de la humanidad, y su otro extremo, la dictadura del proletariado. Y el otro día, hablando con Ricardo Enrique Piñero, nuestro operador, hablando de los movimientos insurgentes o subversivos de izquierda, el procedimiento, el camino, es el siguiente, el derrotero, el trayecto, es la gimnasia revolucionaria, de la cual hablaba Trotsky y mi padre me explicaba en qué consiste, luego la revolución específica, ¿no es así?, luego la dictadura del proletariado, y como fin último, ¿sí?, el paraíso, la liberación del hombre de todas las cadenas, ¿sí?, que lo expolian, que lo explotan, ¿no es así?, que lo tiranizan. En ese sentido, el último propósito coincide con los liberales más profundos, más sanos, no contaminados, idealistas, la liberación del hombre de todas las cadenas que lo expolian, que lo explotan, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir adelante, creo que esto es bastante honesto y ecuánime. Si bien todos tenemos subjetividad, yo tengo la pasión irracional por los juicios ecuánimes. Bien, concluida esta parte, a ver qué me falta decir. Hoy tengo un comienzo así un poco disruptivo, ¿sí? Mi número de celular al aire tiene el propósito de que ustedes me hagan llegar sus críticas constructivas, sus aportes, sus afirmaciones, ¿por qué no? Felicitaciones. Vamos al primer espacio, interregno, interludio, intermezzo, o como a él le gusta decir, entre acto musical. gracias, Ricardo. Y como ustedes saben que les comparto mi vida a todo nuestro distinguido auditorio y colegas de trabajo, tal vez excesivamente honesta, sincera, open-hearted, es decir, a corazón abierto, no siguiendo los consejos de mi madre, tanta sensatez que casi infructuosamente intentó formar en mí, ¿no es así?, insuflar en mí, yo debo decir lo siguiente. Luego me acordaré. Eso me sucedía incluso dando clases. Yo lo disfrazaba, ¿no es así?, sin decir mi broma habitual, que es: tengo un Alzheimer prematuro. Luego me acordaré, ¿no es así?, incluso en alguna cita. O, como ustedes saben, cuando comenzaba los cursos en ciertas universidades y la lista definitiva de los cursantes no estaba. Entonces yo le pedía al alumnado: por favor, hagan una lista consignando un mail y un número de teléfono, básicamente un número de teléfono celular. Entonces, cuando me ocurría esa cuestión de, tal vez por la excesiva, ¿sí?, como dice Freud, ¿no?, esta cuestión de abrir muchos campos, ¿sí?, enfrentar muchos frentes, la asociación libre freudiana. Entonces surgen ideas. A propósito de eso, existe una retroalimentación y surgen otras, y hay una permanente superposición. Y ustedes ya saben lo que decía mi madre a ese respecto, cuando nos ocurría a mi padre y a mí, que planteábamos el atenuante de, bueno, es el brainstorming, ¿sí?, más bien asociado a la intelectualidad, a la genialidad, con comillas o sin comillas. Y mi madre decía: pamplinas, patrañas, rayos y centellas, ustedes lo que tienen que hacer es equilibrarse, ordenarse, serenarse y luego emitir, ¿sí?, acerto, opinión, alocución, una idea clara y precisa, una tras otra y en orden. Bien, les traje esa historia. Bien, entonces vamos a dejar para después mis saludos a mi tía Elenice, a mi camarada Pablo Eduardo Cerveto, no dejaré de mencionar a nadie, nobleza obliga, al doctor Enrique El Chaque Azuaga, como también a mi mecenas, protector, inspirador, auspiciante histórico, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual yo soy economista jefe, economista senior, ¿de acuerdo?, economista jefe honorario, y luego les contaré lo que hacemos como consultores REM, prediciendo, vaticinando, pronosticando el orden de magnitud de ciertas magnitudes de las variables agregadas, ¿sí?, variables agregadas, el orden de magnitud de magnitudes propias de la macroeconomía argentina. Bien, creo que esta emisión fue clara, precisa, jamás concisa, porque el principio de las comunicaciones militares es ser claro, preciso y conciso. Pero en el desarrollo de la radio, en el desarrollo de una conferencia, como conferenciante, como profesor, como docente, no puedo ser breve, ¿de acuerdo? Yo no puedo permitirme hacer chistes de la naturaleza: seré breve, o les voy a dedicar dos palabras y quedarme en silencio. ¿De acuerdo? Eso es un chiste, ¿no es así? Pero no puedo ser breve. En todo caso, los interlocutores tienen que elevarse a una condición superior, ¿no es así?, de intelecto, de espiritualidad, ¿de acuerdo?, de progreso. Bien, pero yo creo que esto de ponerse a la altura, cada día más me convenzo de que si es un despropósito mío, un dislate, un disparate, algo imposible de hacer. Bien, la voluntad de progreso, yo he soñado en una de las propuestas del neopositivismo de Comte, que nuestra búsqueda como seres humanos es la permanente superación de la humanidad, todos nosotros. Supongamos Ricardo cada vez intentando ser mejor operador, hasta transformarse en el estado puro por antonomasia, por excelencia de ingeniero de sonido. Claudio que coordine mucho mejor, ¿no es así? Que el presidente sea cada día mejor presidente, igual que los ministros, que yo cada vez haga mejor estos programas, que sea mejor docente todos los días, que sea mejor economista. Y ante todo, que todos los días todos intentemos ser mejores personas. Pero, digamos, yo no voy a decir la expresión tan ordinaria donde se dice me succiona un genital. No, esa expresión no cabe. Es el deber cumplido, es la satisfacción. Bien, pero los tiempos han cambiado y espero que no les haya sonado demasiado vulgar. Montarás, ¿no es así? Porque hay que ser audaz, según mi padre, tenaz, pertinaz. Nunca mendaz, falaz, soez, ¿sí? Prostibulario. De Finanzas Archie. La semana vino cargada de datos económicos en medio de la cuenta regresiva hacia las elecciones. Los mercados se mueven entre cautela y optimismo al compás de Besant. Te comparto lo más relevante, les comparto a toda nuestra distinguida audiencia, a nuestro muy distinguido público, te comparto lo más relevante y qué esperar en los próximos días. No voy a interrumpir mi parlamento porque ahora sí me acordé lo que quería decir. Antes yo fingía, ¿sí?, una suerte de derivación hasta que me acordaba y el público no se daba cuenta. Bien. Les cuento cosas, ¿no? De los que hacemos docencia de trinchera, ¿correcto? Aunque hayamos tenido algunos cargos, entre comillas, superiores, lo que yo me considero es un gran autodidacta que le gusta ser el profesor trinchera. Hoy, en estos días, sobre todo, que te expones al escarnio público, a la crucifixión, porque las reglas docentes hoy, en términos de pedagogía y didáctica, es que el profesor sea un punching ball, ¿sí? Creo que todos comprenden, ¿no? Un saco de boxeo, bueno, no sé cómo se traduce bien. Volvió a caer la pobreza, sepan que Finanzas Argie es más bien oficialista. Volvió a caer la pobreza tras el dato de inflación de septiembre y el orden de magnitud de las canastas básicas, ¿correcto? ¿Cuánto, sí, hay que desembolsar por mes para cubrir canasta básica de bienes y servicios, es decir, para no ser pobre, o bien la canasta básica alimentaria para no ser indigente? Ya hemos corregido. En realidad, lo que se debe medir, incluso reconocido por nuestro Instituto Nacional de Estadística y Censos, es medir el riesgo de pobreza. Es decir, sobre ese límite del cual estamos hablando, calcular un 20% por arriba. Y ya dije un número, ahora soy feliz. Volvió a caer la pobreza tras el dato de inflación de septiembre y canastas básicas. La Universidad Torquato Di Tella, la UTDT, estimó que la pobreza en Argentina cayó a 30.7% durante el último semestre. Las canastas básicas aumentaron 1,4% en septiembre, el mes 9 de 2025, por debajo de la inflación. Una familia tipo necesitó 1.176.852 pesos mensuales para no ser pobre. Reitero, 1.176.852 pesos mensuales para no ser pobre. ¿Qué quiere decir familia tipo? Se vuelve a decir, todas las veces que sea necesario, a los auditorios, a los discípulos, a los cursantes. Es decir, dos adultos, ¿sí?, que trabajan o que son el sustento de la familia, ¿sí?, uno puede trabajar y el otro recibir un subsidio, dos adultos, ¿sí?, con dos niños en edad escolar a cargo, ¿sí?, dos adultos con dos niños, ¿sí?, en edad escolar que están, ¿sí?, que están a cargo de sus padres, lo que fuere, de esos dos adultos. Según el INDEC, el acumulado del año de enero-septiembre, frente a una inflación de 22%, la canasta básica alimentaria aumentó 17.5%, y la canasta básica total, que incluye bienes y servicios, subió 14.9%, es decir, 15%. Ahora estoy más contento que empezamos a darnos la paliza de los números, ¿no? Como bien destacaron, eso me gustó mucho por parte de mi exalumno, exministro de Desarrollo Productivo durante la presidencia del doctor Alberto Fernández, tanto el doctor Matías Culfas, sí, que es muy amigo del doctor Alejandro González Escudero, como nuestro amigo, también economista, investigador del CONICET, etcétera, etcétera, que ha, con todos sus colaboradores, como profesor titular él, profesores asociados, profesores adjuntos, investigadores, digamos, jefes de trabajos prácticos, ¿sí? Ya les dije, ayudantes de primera, ayudantes de segunda, ha construido ese gran libro, ¿sí?, sobre contabilidad nacional, ¿sí?, dado que él es un experto en contabilidad del crecimiento, ¿no es así? Muy bien, y de cuentas nacionales. Ya les dije, ahora viene la cuestión de medición de la pobreza, pero queridos amigos, sepan que lo que se calcula como medición de pobreza está asociado a la pobreza por ingresos, no es el índice multidimensional. Incluso ya les comenté, si tenemos una tasa abierta de desocupación de el 7 y pico%, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9%, es decir, cercana al 8% sobre la población económicamente activa, ese no es el número relevante, ¿sí? Porque hay que incluir subocupados sobre población económicamente activa, es decir, aquellos que trabajan hasta 35 horas, ¿sí?, semanales, cuando en realidad quisieran trabajar mucho más que eso, teniendo en cuenta que ahora se toma 9 horas, ¿sí?, por jornada laboral durante 5 días, ¿sí?, de lunes a viernes. Debemos incluir no solo los subocupados, debemos incluir asalariados, ¿sí?, cuyos montos de salario no cubren canasta, los desalentados, una serie de personas que conforman, ¿no es así?, conforman, dividido, ¿sí?, la población económicamente activa, el índice de presión laboral. El INDEC también lo mide, ¿sí? Y cuanto al índice de pobreza por ingresos, si usted quiere llegar al multidimensional, debe multiplicar por 1.25 o 1.50. Entonces usted llega a que el índice de pobreza multidimensional en la Argentina supera el 50%. Estoy contento que empecé con los números. Y apenas llevamos media hora de programa. Nuevo índice de precios al consumidor a partir de 2026. Qué conveniente, ¿sí?, no hacer el release, ¿sí?, el informe de prensa, ¿sí?, antes de las elecciones del 26 de octubre. Nuevo IPC a partir de 2026 y se analizan cambios clave en la medición de la pobreza. El INDEC avanza en una modernización profunda. En realidad ya lo tienen al índice, ¿sí? Pero entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional no quieren que se divulgue todavía, ¿sí? Y les pediría que recuerden que el presidente Trump ha dicho que si el oficialismo no gana las elecciones, no seremos tan generosos con Argentina. En definitiva, no es un país grande y nos importa poco. ¿Sí? Bien. Es decir, no somos el termómetro de la economía mundial, teniendo un producto bruto que respecto al producto bruto mundial, nosotros somos apenas entre un 0,5, ¿sí? O un 0,75 de 1%. ¿Estamos claros? Ya estoy muy contento, muchos números explicados, ¿sí? El INDEC avanza en una modernización profunda. Confirmó que el nuevo índice de inflación debutará en febrero del 2026, con los datos de enero, y prepara cambios en las canastas básicas, la encuesta permanente de hogares, EPH, y el índice de salarios. El objetivo es modernizar metodologías que datan de hace más de 20 años, cuando se recomienda cambiar cada 5, cada 7. Esos son los estándares internacionales, incorporando los consumos de la encuesta permanente del gasto de los hogares 2017-2018, ¿sí? Donde van a registrar mayor peso, mayor ponderación los servicios que los alimentos. Y eso es muy propio de la base, ¿sí? O digamos la medición de encuesta permanente del gasto de los hogares de 2004, que es la misma base para medir el PBI real efectivo, es decir, el Producto Bruto Interno Real Efectivo, ¿sí? La base índice de precios, base 100, 2004. Las nuevas canastas podrían modificar la medición de la pobreza e indigencia y se evalúa esta vez incluir el costo del alquiler. También se busca mayor frecuencia y cobertura de la encuesta permanente de hogares y menor rezago en el cálculo de salarios. Vamos a pedirle a Ricardo un nuevo espacio musical. Muchas gracias, Ricardo. Bien, para complementarlo con una suerte de broma, si ustedes me permiten, respecto del neopositivismo de Comte, del progreso permanente a medida que pasa el tiempo, uno podría decir, si ustedes me acompañan con un espíritu lúdico, zumbón y risueño, y están habilitados para desternillarse de risa, que uno vote cada vez mejor, que uno se case cada vez mejor. Ustedes me entienden, ¿sí? En términos de la elevación espiritual permanente. De hecho, si ustedes me permiten decir algo combativo, pero en un tono muy, muy sereno, muy, muy aplacado, la función original, primigenia, embrionaria, de los medios de comunicación es la de elevar la condición intelectual, espiritual, moral de los que siguen los programas de radio, ¿sí? Los televidentes, los radioescuchas o lo que fuera, ¿sí? Es decir, que dígalo o explíquelo para Doña Rosa es un oxímoron, una flagrante contradicción. Y aparte, sí, lo voy a decir en un cierto tono combativo, pero sereno y aplacado. Tengo la impresión, como también otros distinguidos colegas, periodistas, intelectuales, lo que fuera, filósofos, sociólogos, que cuando el periodista interroga a la persona convocada, al entrevistado, por favor, explíquelo para Doña Rosa. Doña Rosa no es estúpida, no es idiota, no es tarada, administra bien su hogar. Y si lo fuera, yo no tengo que abonar que lo sea. Y cuando uno le dice al intelectual, al economista, al filósofo que está siendo entrevistado, explíquelo para Doña Rosa, es muy probable que los Doña Rosa, en esa concepción de que es idiota, ignorante, tarada, sean ellos esos mismos periodistas, en cuyo caso, si no tienen probidad intelectual y moral, ¿sí? Si no son grandes profesionales, ¿sí? Si no tienen gran entereza, si no tienen gran coraje, a menos que, entre comillas, sean ensobrados, allí no tienen que estar. Tienen que estar los calificados. Tal vez lo que dije es absolutamente, ¿sí?, desquiciado, ¿sí? Como dice la canción de Soda Stereo, ¿sí? Es tal vez algo heroico o tal vez algo enfermo, ¿sí? Para que vean que justamente yo no tengo ninguna clase de pretensión, de presunción, arrogancia, soberbia o jactancia. Seguimos, es más, suelo ser bastante cruento en la autocrítica, en búsqueda de llegar a alguna clase de verdad y de superación, ¿no? Bien, lo que me había olvidado antes era decir gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, quien me presenta con tanta pompa y circunstancia y majestuosidad propias, sí, más bien correspondiendo a los británicos, a partir de un libreto que yo le brindé o suministré, sí, al señor coordinador Claudio Lecam, y que luego fue trasladado al locutor oficial de Radio Amadeus. Pero esa práctica, al ser tan recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me honra, me distingue, me deferencia. Entonces, ya dije esto, y por supuesto, nuestro medio de comunicación es de excelencia, de excelsitud. Nuestra señal es, sí, yo lo digo de manera muy pomposa, ¿sí? Sí, de una forma muy pomposa y grandilocuente. Nuestra magnífica, estupenda, espléndida, superlativa, soberbia, sublime señal radiofónica o medio de comunicación masivo que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Conozco a los directores de orquesta de ambas radios. Bien, ya dije lo que tenía que decir. Vuelvo a los datos del INDEC tomados por e interpretados por Finanzas Argy, que a mi leal saber y entender es oficialista. Datos del INDEC. Pero de todas formas, como todos vivimos en nuestro país, ¿sí?, queremos que a las autoridades les vaya bien, porque nuestro destino está asignado, ¿sí?, por una administración competente, idónea, ¿correcto? bien, que no sean inmorales los que ejercen el poder, ¿sí? Que no estén corrompidos por los vicios y mieles del poder, como decía mi amigo el doctor Maximilien Robespierre, que era un hombre muy austero, ¿sí? Datos del INDEC. Los patentamientos crecieron 22,9% interanual en el tercer trimestre de 2025 y acumula una suba de 46% en el año. En agosto, la industria funcionó al 59,4% de su capacidad instalada, ¿sí? Repito, en agosto la industria funcionó al 59,4% de su capacidad instalada, la infraestructura industrial, ¿no es así? Por debajo del 61,2% del mismo mes de 2024. Es decir, que la industria no recupera dinamismo. ¿Estamos claros? Eso lo explicó muy bien mi amigo, por decirlo de alguna forma, mi colega tan distinguido, el doctor Matías Culfas. Una vez más, ex alumno mío de las primeras materias de economía, ¿sí? De una carrera convencional, ¿sí? Caso testigo, Córdoba y Junín, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En ese caso, ¿sí? Estudió licenciatura en economía y se doctoró en Flaxo, si yo no recuerdo mal, sí, en Flaxo, pero alguna cuestión de sociología. Yo luego lo voy a repetirlo, lo tengo en su currículum, ¿sí? No como economista. Muy bien. Entonces, o en sociología industrial, no, sociología industrial no. Pero en alguna cuestión de tipo política, industrial, ¿sí? Etcétera, etcétera, que involucrara temas de ingeniería industrial. Muy bien. Entonces, en agosto la industria funcionó al, digamos, cuando uno tiene 59,4, se acerca el decimal al número más próximo, 59%. Si fuera 59,5, 0,6, 0,7, 0,8, lo aproximamos al 60%, si ustedes me permiten. Por debajo del 61,2% del mismo mes de 2024. Si bien el dato aumentó 1,2 puntos porcentuales con respecto a julio 2025, y es el más alto del año, la cifra quedó, una vez más, por debajo del 60%, por noveno mes consecutivo, si ustedes me permiten, ¿sí? Teniendo en cuenta, mis queridos amigos, que en el caso argentino, la inversión bruta interna representa 16% del producto, y que para crecer de manera, ¿sí?, sistemática, sustentable, sostenible para el largo plazo, ¿sí?, uno requiere que la inversión se sitúe entre un 20-22% respecto del producto. ¿Estamos claros? Y en cualquier caso, lo que había dicho Matías es, digamos, si continúa esta cuestión de que de 100 máquinas, ¿sí?, 40 están paradas, por llamarlo de alguna forma, es decir, esto no es alentador en lo más mínimo, teniendo en cuenta que en el caso argentino también la infraestructura pública, llamémosle reactores nucleares, puertos, represas hidroeléctricas, caminos, rutas, ¿sí?, representan aproximadamente 0,8% del producto, ¿sí? Otros países en Sudamérica que representa la infraestructura pública 1,4 respecto del producto, pero en nuestro caso 0,8% del producto implica que no hay desarrollo económico. Usted puede experimentar cierto crecimiento económico, pero el desarrollo económico no. El desarrollo económico está vinculado sobre todo a las variables que yo estoy estudiando y componiendo algunos modelos. Variables clave utilizadas en los modelos de crecimiento y desarrollo económicos que después tenemos a Rayo para compartirles, ¿sí? El doctor Rayo. El PBI real, ¿sí? el PBI nominal en términos de la cantidad de población, es decir, el per cápita nominal. O bien tenemos el PBI real per cápita, que es mucho más importante. También estoy estudiando los comportamientos en términos de la cantidad de población. ¿Sí? Nosotros estaremos, no sé si, en 47 millones de personas. La medición del stock de capital, capital, maquinaria, equipo, y qué significa inversión. El aumento en el acervo, en la dotación, en el stock, en los abastos de capital, ¿sí? Es decir, el crecimiento en términos de mayor, es decir, más planta, más maquinaria, más equipo, más tecnología. Y allí entramos en esa discusión hermosa de la ingeniería industrial. Podríamos apartarnos del punto y coma tecnología, ¿sí? En términos de patentes, trademarks, ¿sí? Porque eso tal vez esté incorporado en las nuevas máquinas, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que sigue es estudiar el capital humano. Lo que sigue es estudiar la productividad total del trabajo y del capital. Lo que sigue es estudiar los distintos métodos de nuestra depreciación del capital, ¿sí? Luego la tasa de ahorro y de participación laboral. Pero en términos de pasar del crecimiento al desarrollo, uno tiene que tener en cuenta las medidas de la distribución del ingreso y de la riqueza. ¿Cómo vengo, Ricardito, de tiempo? 4 minutos. Bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Teniendo en cuenta una vez más que la economía argentina en este año, si bien ya tenemos un parate desde marzo, ¿correcto? Tal vez crezcamos entre 3.6 y 4.5%. La distancia es enorme, ¿de acuerdo? Lejos del 5.8% del cual en algún momento habló nuestro prestigiosísimo colega y consultor Ricardo Arriazu, que me había convocado en cuanto yo me recibí entre fines del 89 y principios del 90 para integrar sus equipos de investigación en términos microeconómicos, ¿sí? No voy a decir el banco donde él tenía un puesto muy importante. Bien, entonces, ni 5.2 ni 5, como creía el gobierno originalmente, incluso en la ley de presupuesto. Es más probable que se crezca entre 3.6 PBI real efectivo y 4.5%. Pero si se crece 3.6%, me pareció que le interpreté a nuestro especialista, doctor Juan Martín Graña, sería simplemente arrastre estadístico. ¿Y por qué arrastre estadístico? Porque hubo una fenomenal, digamos, recuperación entre abril y diciembre del 2004 en términos de un 10.4%. ¿Sí? Y en el punta a punta, diciembre del 2024 contra diciembre del 2023, ¿sí? La economía estaba creciendo al ritmo, o corría la economía al 7 u 8%. Entonces hay arrastre, ¿sí? Pero si es en un 3.6, creo interpretar que Graña dice eso es arrastre, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo vengo, Ricardo? Me queda un minuto, muchas gracias. Sigo adelante. Bien, aquí están los periodos, ¿sí? De 2024, desde enero a diciembre, y desde enero a diciembre del 2025, el porcentaje, ¿sí? De utilización de la capacidad instalada en la industria, ¿sí? Vamos a seguir adelante. La inflación mayorista fue del 3.7% en septiembre y acumuló 20% en 8 meses. En los últimos 12 meses llegó a 24.2%. El aumento mensual se explicó por una suba del 3.3% en los productos nacionales y del 9% en los importados. El costo de la construcción subió 3.2% en septiembre respecto de agosto y en lo que va del año sumó 15.9%, números redondos 16%. En los últimos 12 meses llegó a 28.7%. Yo creo que ya estoy en tiempo, ¿no? Pasamos a tanda.